Me tienes contenta. Hay que ser antiguo para no tener un seguro para mi coche eléctrico. Parece que estoy escuchando un podcast de historia. Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Ser Podcast.
Voy a confesar una cosa, cuando nos reunimos en el equipo y pensamos ideas de, bueno, y la semana que viene, ¿qué asunto podemos proponer para, pues por ejemplo, esta sección que empieza ahora, Un país desde un lugar? Hemos hablado de sofás, hemos hablado de farmacias, hemos explicado España desde un gimnasio y pensamos, es que en este tema llamará la gente o en este llamará muy poca gente. Y cuando planteamos hablar de los campanarios y de las campanas y esta idea que remite al pueblo, tuvimos el temor de, pues igual no llama mucho la gente, ¿no? ¿Qué historias nos pueden contar desde los campanarios? Pues bueno, es uno de los días que más gente están llamando. Así que ya de entrada, gracias. 900-100-800. Hoy, sí, hoy un país desde un lugar que está en las alturas. Así que miren, miren abajo.
Ahí tienes a tu gente. Desde aquí se ve claramente lo que son. Gusanos arrastrándose por el suelo. Dan ganas de aplastarlos con el pie.
¿Qué cosas dice Francisco? Eso es egoísmo puro.
¿Qué? El egoísmo es la esencia de un alma noble. Yo desprecio a los hombres, ¿entiendes? Si fuera Dios, no los perdonaría nunca.
Vamos a procurar que nuestra mirada desde el campanario no sea tan amarga como esta del protagonista de Él, que es una película que dirigió Buñuel. Kiko Llanera es nuestro especialista en datos. Hola, Kiko, buenos días.
Hola, muy buenos días.
¿Qué nos dicen los campanarios de un país, Kiko?
Pues vamos a ver un poco de todo. Vamos a ver datos sobre matrimonios y divorcios. Uh-huh. Y luego os dejo la pregunta de si los matrimonios duran más o duran menos hoy que en el pasado. Vamos a hablar de lo que mide el reloj, del tiempo, y si es la gran moneda. Y vamos a hablar de si España está vaciada o si parte del problema es que vivimos en realidad muy apretados.
La densidad, la abundancia, el vacío de algunas zonas. Bueno, hoy todo esto en un país desde un lugar y aquí en la mesa. Hoy no te has ido por ahí, Pascual Donate, buenos
días.
No,
yo me he quedado aquí contigo tan a gustito con el aire acondicionado.
Con tu experiencia en los campanarios.
Eso es, porque yo fui monaguillo antes que fraile y sí, le di bastante a la campana en su día.
Y por supuesto, ya lo saben, pedimos su colaboración en el 900-100-800. ¿Imaginan un municipio sin campanario? ¿Qué ven desde su torre favorita? ¿Qué emociones asocian a un lugar así? ¿Hasta qué punto las campanas regulan el ritmo de su pueblo, de su comunidad? ¿Recuerda el sonido de las campanas de su infancia? ¿Cómo repicaron en su boda? ¿Cómo resuena hoy el campanario en las fiestas del pueblo? ¿Le molesta porque tiene el campanario al lado de su ventana, al lado del dormitorio? Es lo que les preguntamos en el 900-100-800 y nos va a acompañar también Francesc Llop, antropólogo, campanero, autor del inventario del Ministerio de Cultura de las campanas de las catedrales de España. Y me atrevería a decir que es la persona que seguramente más sabe de campanas en España y el que a más campanarios se ha subido. Francesc, buen día, buenos días.
Buen día. No sé más. Cada día voy aprendiendo. Cada día se aprende. El mundo de las campanas es tan amplio que cada día aprendes algo.
¿A cuántas torres te has subido tú? ¿A cuántos campanarios?
Más de 500. Más de 500. Pero no olvidemos las ciudades. Las campanas nacen en las ciudades y siguen tocando en las ciudades. Esa idea tan bonita de, oh, el pueblo donde tocan. El pueblo es donde primero se abandonaron los toques manuales y ahora vuelven a aparecer primero en las ciudades y luego en los pueblos.
Pues mira,
hay que volver a empezar, ¿eh?
Pues mira, me voy a ir a una ciudad. De hecho, me voy a ir a la Plaza Mayor de Zamora. Hola, Marichu García, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Dónde estás y qué ves?
Pues estoy en el campanario de la iglesia de San Juan y tengo a mis pies la Plaza Mayor de Zamora en todo su esplendor y diría hasta hace un rato en todo su frescor, pero ya calienta después de una noche que, como bien sabéis, ahí también ha sido tórrida en Zamora. Bueno, este campanario es un cubo que está abierto por tres de sus cuatro lados y si miro al norte veo el Ayuntamiento de Zamora en la antigua Casa de las Panaderas, por ese lado la Costanilla, la calle Feria y llego hasta una de las partes de muralla que todavía se conserva en Zamora. Y si miro al sur, al otro lado de la Plaza Mayor y de este campanario, veo que todavía duerme la calle de los Herreros. Es la calle estrecha y larga que tiene más bares por metro cuadrado en Zamora, de chateo, de tapeo, de copeo. Y a la derecha ya despiertas las ruas de los notarios, las ruas de los francos. Está alrededor la Zamora medieval, como veis, la Zamora gremial, la Zamora de los oficios, que tiene aquí su epicentro en la Plaza Mayor. Y desde aquí podríamos llegar en línea recta hasta la mismísima Catedral de Zamora, que la veo desde aquí a no más de 500 metros de este campanario, con su torre robusta de San Salvador. Esa campana se llama La Bomba, por cierto, con su cimborrio bizantino que inspiró a tantos. Y desde aquí se adivina también el río Duero, que pasa ancho y caudaloso, el puente medieval de piedra, el puente de hierro. Y es muy agradable contarlo ahora que tenemos poco más de 20 grados, porque, como os decía, la noche ha sido de aupa. Pero estar ahora mismo en las calles de Zamora todavía es un placer.
Marichi, ¿cómo estás de alta?
Pues yo diría que a una altura de 4 pisos, por lo que veo en los edificios de alrededor, los campaneros que están arriba, Isidoro Vázquez y Diego están todavía más altos que yo, porque este campanario tiene 2 pisos, ¿vale? Tiene una parte que es absolutamente ciega, donde nosotros nos encontramos, nosotros y la campanera Sandra Aturrado, y arriba están las campanas, 2 al norte, 2 al sur, están por parejas, unas del año 1800, otras bastante más recientes, unas tienen nombre, otras no, y en el piso más alto, será a la altura de un quinto piso, están los campaneros que van a hacer sonar las campanas esta mañana para todos vosotros.
Es que esto forma parte, está contigo Sandra. Hola Sandra, Sandra Turrado, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días desde aquí.
Ahora nos vais a ayudar entre todos porque, en efecto, este país desde un lugar, hoy Pascu estaba un poco juguetón y querías que adivináramos. O sea, el juego va a consistir en que a partir de lo que ellos nos toquen, nosotros tenemos que adivinar a qué están tocando esas campanas.
Efectivamente, hay un montón de toques que han recuperado en Zamora y nosotros tenemos que saber si, no sé, si tocan a muerto, tocan a, no sé, ángeles.
Sandra, ¿entre qué toques vamos a tener que adivinar?
Pues mira, tenemos desde una gama de unos toques civiles y también una gama de toques religiosos, porque desde la altura de nuestros campanarios no solo es para las celebraciones de convocar en el ámbito religioso, sino también para los toques civiles, como verdaderamente, y en algunos sitios todavía se utiliza. Por ello, entre ello vamos a tener el toque de Tentenube, que alertaba a los vecinos, a los habitantes de los pueblos, de la llegada de una tormenta, y además las propias vibraciones de las campanas lo que hacían era de alguna manera dispersar esas nubes y dispersar esa tormenta. También vamos a tener el toque de fuego, que en nuestra provincia de Zamora lo utilizamos en estos nefastos incendios y desgarradores que en julio de 2022 nos dejaron arrasada casi toda la Sierra de la Culebra. Asimismo también el famoso toque de concejo abierto, que hoy también se recoge en los reglamentos que regulan las propias entidades locales, así como también otra serie de toques religiosos, como el toque de fiesta, el toque de difunto cuando fallecía alguien, y que veremos que existen diferentes esposas según se trate de un varón, de una mujer, de un sacerdote o incluso de un papa, que aquí desde la Asociación de Campaneros, con el fallecimiento del Papa Francisco, en casi todos los pueblos de la provincia hemos realizado este toque.
O sea, vamos
así
a tener
también,
que... Me queda uno, ¿no? ¿Cuál queda?
Te queda uno, te queda el toque de Ángelus, que suele sonar a las 12 de la mañana y a las 8.
Entonces, vamos a tener que distinguir entre el toque de fiesta, difunto, el Ángelus, de fuego, Tentenube o concejo abierto. Vamos a ir con ello enseguida, pero es que nos está llamando ya mucha gente en el 900-100-800 y de hecho, de eso, de cómo las campanas han ido hablando a los pueblos y a las ciudades, como nos decía Francesc. Nos ha llamado Hipólita desde Almería. Buenos días.
Buenos días, Astre.
A usted, porque creo que en casa le decían que las campanas hablaban.
Sí, mi madre me decía, calla. Digo, ¿pero por qué? Y yo, muy curiosa desde pequeña, que las campanas hablan. Digo, mamá, mamá. Y me decía, dice, siempre, si son 2 toques, es un hombre. Tres toques, un hombre. Y 2 toques, 2 repiques, una mujer. Y yo eso no lo he entendido. Bueno, he tenido que llamar a mi amiga Carmen, la de la farmacia, porque yo siempre confundía si eran 2 o si eran 3, hombre o mujer. Y para mí era muy curioso ese repique, que mi madre la primera vez que me dice, calla, que las campanas hablan. Y eso es lo que yo recuerdo de mi campanario, de la Alpujarra, que soy de Órchiva, tengo que decirlo.
En la Alpujarra. Pues,
36 años en el Cabo de Gata viviendo, pero bueno, mi pueblo es mi pueblo.
Desde luego que sí. Hipólita, muchas gracias.
Gracias a vosotros por hacernos la mañana tan amena.
Muchas gracias. Voy a hacer una cosa. Me tengo que ir, Marichu, a publicidad, pero podemos... escuchar ahora ya el primero de los toques en directo y resolvemos a la vuelta de la publicidad?
Podemos escuchar el primero de los toques en directo. Tenemos a Sandra Turrado con nosotros y tenemos en el nivel superior del campanario de la iglesia de San Juan de Puertanueva en Zamora a dos campaneros de la Asociación de Campaneros de Zamora que se creó en 2017 y que son Isidoro Vázquez y Diego González, a los que vamos a pedir ese primer toque. ¿Qué pillos sois? ¿Queréis toda la publicidad para pensar de qué
claro,
toque se
ver,
trata?
Claro, a ver el primero.
Pues venga.
Voy a poner el Shazam de campanas, a ver.
Va para allá.
Hombre, de difunto no parece. ¿Será de fiesta? ¿Será de fuego? ¿Será de tentenube? Francés, ¿tú lo sabes?
Molinera, suena una molinera.
Una molinera.
Sí.
A la vuelta, la respuesta.
Ser Podcast. En la cadena Ser.
Escucha. Son preciosas, ¿no? Hay tanto colorido en sus sonidos, tantos humores cambiantes. Porque, ¿sabéis? Ellas no tañen por sí mismas.
¿Ah, no?
No, Bobito. Allí arriba, allá en el sombrío campanario, vive el misterioso campanero. ¿Quién es esa criatura?
¿Quién?
¿Qué es?
¿Qué?
¿Cómo llegó hasta allí?
¿Cómo?
Hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Hoy un país es de un lugar y ese lugar es un campanario. Estamos en Zamora, en la iglesia románica de San Juan, en la Plaza Mayor de Zamora, donde nuestra compañera Marichu García ha convencido... La verdad es que tienes una gran red de cómplices, Marichu, porque ahora mismo están sonando las campanas del centro de Zamora para el hoy por hoy. ¿Esto es así?
Ya lo creo que sí. Hemos avisado, de hecho, a la Policía Municipal. Está el cuartel aquí abajo también, en la Plaza Mayor de Zamora, que no pasa nada, porque claro...
Que la gente no se asuste. ¿Podemos repetir cuál es el repique que escuchábamos antes de irnos a publicidad?
Repetimos el mismo.
El mismo para saber de qué estábamos hablando. Venga.
Repetimos el mismo y es un repaso. Y no decimos cuál se trata por si hay alguien que no lo ha escuchado todavía.
Eso.
Tenemos a los campaneros Diego González e Isidoro Vázquez en el campanario de San Juan en Zamora. Vamos a repetir el primer toque. Adelante.
Como está conmigo Francesc Valls, que es antropólogo y una autoridad en el mundo de las campanas, Francesc, yo me voy a arriesgar, yo digo que esto es fiesta.
Sí, es fiesta, es fiesta. En otras zonas de Castilla, este es un toque muy castellano. Hay que tener en cuenta una cosa, que cada sitio tocaba de una manera. Este es un toque muy castellano. En otras zonas, en Salamanca, le llaman molinera. En Zamora no le llaman molinera, el nombre no le suena o no le suena demasiado, pero es lo mismo, es decir, es un repique muy rápido que intenta hablar, lo que decíais antes, molinera, muele pan, u otras cosas. Es decir, el campanero se expresa a través de las campanas, cosa que una máquina es bastante difícil que haga.
Marichu, era fiesta, ¿verdad?
Era fiesta, que lo diga Sandra. Sandra Turrado, ¿era fiesta?
Respuesta correcta, un punto para Francesc.
Oye, vamos.
Este era muy fácil.
A ver,
era
el segundo, venga, ponerlo más difícil, venga. Va.
Vamos con el segundo, un poquito más difícil. Venga, cuando queráis.
Recuerdo que puede ser de difunto, del ángelus, de fuego, tentenube o concejo abierto. Brevemente, Marichu, ¿el de concejo abierto qué era?
El concejo abierto es llamar al pueblo a reunión para debatir algún asunto esencial para la comunidad.
A ver, Francesc, ¿qué dice?
No es tentenublo. Podía ser de difunto niño, pero el problema de los toques es que hay que conocer el código.
Claro.
Hay que conocer el código.
Porque esto no hay un código universal para todo el país, es decir, cada zona tiene el suyo.
No hay un código universal más que para cada obispado. Es decir, cada territorio de una catedral creó un código propio de forma que solamente lo entendiese la gente de ese obispado. Pero cada pueblo hizo variaciones de forma que los del pueblo de al lado no supieran bien lo que era. Al final era un código local y la gente lo que intentaba era despistar al forastero, que es lo que se ha tratado toda la vida. El forastero hay que perderlo, ¿no?
Sandra, ¿este de qué era?
Pues ha acertado, ¿eh? Lo hemos querido complicar. Es el toque de difunto de niños. Estábamos dudando y dijimos, vamos a complicarlo un poco.
Es que
pero
nunca
vamos,
en la vida hubiera
nos hemos
dicho...
quedado sorprendidos desde aquí. No.
Te lo prometo, nunca en la vida hubiera dicho que era toque de difunto.
Sí, sí, más o menos al cielo van, algo así, ¿eh? Lo que intentan decir con las campanas era algo así, ¿eh? Por lo menos esto es lo que
pero,
me recordaba.
Pero,
¿no?
Francesc, vamos a ver, es que a ti te pasa como en estos dibujos en los que los objetos hablan. A ti las campanas te hablan, pero te hablan en un lenguaje que tú descodificas. O sea, tú escuchas palabras en los tañidos de las campanas.
En unos lenguajes, ¿eh? Ya te digo que lo apasionante de esto es que he subido a muchas torres, subes a una torre, me pasó hace poco en Galicia, y se pusieron a tocar y digo, ¿qué está tocando? ¿Eh? Es decir, en cada sitio que vas tienes que volver a empezar, afortunadamente. Es decir, los toques antiguos, ya digo que eran códigos locales para despistar a forastero. Y entonces lo que tratan es de contar cosas a su gente, lo que ellos necesitan. Evidentemente, ¿dónde va el ganado? ¿Arriba o abajo? Eso se da en Castilla y desde luego en Valencia no. Pero en Castilla no hay toques de riego como los había aquí. Había toques que decían, oye, deja de regar o empieza a regar. Como lo sabía la Alhambra, ¿eh? La famosa campana de la vela de la Alhambra, que pensamos la vela, no era un cirio encendido, no, era que iba marcando los riegos de la Vega de Granada, ¿eh? Y entonces por la noche no daba golpes de decir las tres, las cuatro, sino daba tres golpes, dos golpes, lo que fuera, y ese código que la gente sabía interpretar decía, ya me toca regar o ya tengo que parar de regar. Es apasionante.
Kiko, ¿qué primeros datos podemos dar a partir de las campanas?
Bueno, la verdad, lo primero que me parece alucinante esta idea de que la globalización sea en realidad como una necesidad también tan reciente, ¿no? Sí. Pensamos que lo natural igual sería, ¿no? Que ese código se hubiese extendido y se hubiese compartido, pero no, el mundo, la gente tenía, la esfera de la vida era mucho más pequeña de lo que era hoy. Además, imagino lo que nos comentaba Francesc, que incluso, o sea, que no interpretas en tu campana desde otros sitios igual era una ventaja en algunos sentidos, claro. Pero es totalmente chocante, ¿no? Es como cuando vas a una pescadería y en cada sitio llamamos a los peces de una manera, aunque sí. son los mismos, ¿no? Pero o sea, esta idea de que la necesidad de que todos le pongamos el mismo nombre a las cosas sea reciente me alucina. Pero bueno, yendo, lo que me venía a la cabeza es, pensaba que hay también necesidades que son totalmente eternas, ¿no? O sea, esta idea de las alertas, de enviar, usar los primeros medios de comunicación para mandar alertas, que vigente sigue, ¿no? Y pensaba que hoy, pues, las campanas están automatizadas en su mayor parte, pero al final hemos delegado esta idea de que los relojes, la radio, la tele, los teléfonos móviles nos den avisos, ¿no? Avisos de peligros. Y pensaba, primero, las alertas de calor que tenemos vigente, hoy sí, mismo están activas, sí, sí, en parte del país, es exactamente la misma intención, ¿no? Y las hemos normalizado ya, estas alertas de calor, aunque es una cosa que tiene unos pocos años, ¿no? Y pensaba también, el caso que me venía a cabeza como totalmente novedoso, no sé si recordáis que hace unas semanas, en julio, uh-huh, cuando hubo el terremoto en Almería, uno de los primeros avisos que llegó, es decir, 5 millones de personas recibieron en sus teléfonos móviles un aviso de terremoto que habían detectado los propios móviles. Es un sistema de Google, mucha gente tiene un móvil Android. Entonces tienes un sistema de detección de seísmos que los propios móviles detectaron la vibración y con ese mismo sistema de detección avisaron al resto de móviles, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia la tecnología? Pero al final hubo 5 millones de personas que recibieron no un toque de campana, pero una vibración en su móvil, que en este caso les avisaba de que había un terremoto y que era mejor estar activo.
Hablabas ahora de la automatización de las campanas. A mí me fascina el perfil de Sandra. Sandra, ¿te puedo preguntar cuántos años tienes?
Sí, claro, 23. Ahora se puede decir, como no soy tan mayor, otro.
Oye, 23 años, efectivamente. Ya habrá un momento que te molestará la pregunta. Pero déjame preguntarte, ¿cómo entras tan jovencita en este mundo de las campanas?
Bueno, a mí principalmente me gusta mucho la tradición, la historia de mi ciudad, porque Zamora es una ciudad llena de tradiciones y la verdad, calle por donde vayas, tanto por la calle, en el románico, en las alturas de los campanarios como tenemos las campanas, pero también en el interior de nuestros templos, que tenemos nuestras cofradías y hermandades. Y yo principalmente, y puedo presumir de ello, que hoy me encuentro en el campanario de mi parroquia de San Juan Bautista, San Juan de Puerta Nueva, más conocida aquí en Zamora con este nombre, pues yo era monaguilla en la parroquia. Me interesaban las cofradías, aquí tenemos una cofradía muy famosa que procesiona el Viernes Santo por la mañana con la imagen de la Virgen de la Soledad, y a través de la parroquia de la misa de los domingos de la actividad de la cofradía, yo entro en este mundo. Y luego será cuando en este momento haces otros amigos, y con unos amigos muy especiales que tengo, Moraleja del Vino, que eran campaneros, a partir de ahí tomo mi primera toma de contacto, y eso es cuando de repente se te viene a la cabeza la pregunta de ¿y por qué no formo parte yo de este proyecto? ¿Qué puedo aportar yo? Y al final esa pregunta te lleva a dar el paso de decir, bueno, venga, pues ya que me lo habéis dicho muchas veces, voy a formar parte de esta asociación de campaneros. Y bueno, ¿quién me lo iba a decir que 2 años después de formar parte, pues puedo estar ayudando en la secretaría, en la junta directiva con ellos?
Oye, dejadme ir incorporando algunas llamadas al 900-100-800. Estíbaliz desde Vitoria. Estíbaliz, buenos días.
Hola, buenos días. Un placer hablar con vosotros.
Lo mismo digo. Además, hija de campanero, creo.
Sí, mi padre en el pueblo era el encargado de tocar las campanas. Y entonces nosotros los hijos éramos los que subíamos a la torre y tocábamos las campanas. Eran 2 campanas grandes y una pequeña. Y a mí me gustaba muchísimo tocar cuando al otro día era fiesta, para anunciar que al día siguiente era fiesta mayor.
O sea, usted tiene el recuerdo de poder tocar.
Sí, me encantaba tocar las campanas.
Qué bien.
Tócame de tú, José Luis.
Pues Estíbaliz, muchas gracias por llamarnos.
Vale.
Un abrazo grande. Simón llama desde el Lomo Viejo, en Valladolid. Hola, Simón, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades por el programa.
Muchas gracias. ¿Cuál es tu recuerdo sobre las campanas?
Pues mira, yo nací en la provincia de León, en la comarca de Los Oteros, Valencia de Don Juan, en esos alrededores. En esos pueblos, en casi todos los pueblos, había en el campanario una campana muy especial, que la gente atribuía la función de espantar las nubes, espantar las tormentas, estas tormentas de verano que solían hacer tanto daño en las trillas, en las sedas y demás. Y entonces había una persona en cada pueblo. Solía haber una persona que se llamaba el renuguero, que era el encargado de tocar la campana cuando amenazaba la tormenta. Y entonces tocaba la campana, y si su acción era efectiva, después de tocar la campana y despejar la tormenta, pasaba tocando una esquila por el pueblo para pedir, un óbolo, una limosna, ¿eh? Y la gente le daba una moneda o le daba algún producto de la huerta que tenía a mano, ¿sabes?
O sea,
esta tradición de los renuberos ya se ha terminado.
La figura, Simón, pero... del renubero, que es la persona que tocaba una campana con la función de espantar las nubes. Y la gente le agradecía con una propina, sí. Si las espantaba. Pero, Simón, ¿qué pasa si no las espantaba?
Bueno, pues lo tenía que volver a intentar.
Ah, bueno.
Casi siempre lo conseguía porque se atribuía la función no tanto al toque del renuguero, sino a la fina fundición de la campana.
Ajá.
Y entonces era la campana y no tanto el toque del renuguero, aunque el renuguero tenía una especial habilidad para hacer el tañido verdaderamente efectivo para la función que tenía.
Pues Simón, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo. Es fascinante, Francesc, toda la liturgia que hay, ya no solo la identidad local que antes nos describías, que hay asociada a los campanarios y a las campanas en este país.
Pero la cosa va mucho más lejos, o sea, no es la efectividad del toque del renuguero ni la campana, sino porque además, como la campana está bendecida, esa bendición es la que aleja las tormentas. Fijaros que las campanas suelen tener la cruz hacia afuera, y en las antiguas por una inscripción, huid los enemigos, es decir, los enemigos en general, sobre todo las tormentas, ¿no? A veces lo dice también, huid las tormentas, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar a una comunidad rural, a una comunidad urbana también? Que caiga una tormenta y que empiecen a caer rayos. Entonces, primero buscan defensores con las campanas y defensores. Primero San Miguel, que nos defiende, luego San Miguel cambia de moda y es Santa Águeda, luego cambia de moda y es Santa Bárbara, y luego es el pararrayos, ¿no? Es decir, estamos buscando una protección contra algo que se nos escapa, ¿no? Pero hay una cosa que se ha dicho y que no es del todo cierta, es decir, los toques de alarma son los menores, son los toques que construyen tiempo. cuando estás tocando a fiesta a mediodía, no estás diciendo que mañana es fiesta, sino estás diciendo que el día empieza a mediodía. En la sociedad tradicional, el día empieza a mediodía y que ya es el tiempo de la fiesta, y como es un tiempo diferente, las campanas suenan más porque es el otro tiempo.
Es el reloj, digamos, en lo que nos va marcando en qué punto del día o del año estamos.
Es el no reloj, ¿eh? En algún pueblo me dijeron, dice, y el día que empiezan las fiestas paramos el reloj. Fíjate qué bonito, ¿eh? Es decir, en fiestas el tiempo no corre, corre de otra manera. Luego ya, cuando se acaban las fiestas, el pobre de mí, pues vuelves a poner el reloj en marcha porque la vida continúa. No hay ninguna alarma, sino hay un cambio, es decir, te vistes distinto, como es distinto, ocupas la calle de forma distinta y tocas las campanas de manera distinta.
Marichu, ¿te parece que vayamos con dos repiques distintos a ver si los adivinamos?
Estamos deseando. A ver, este es un poquito más difícil, pero vamos desde el campanario de la iglesia de San Juan Evangelista, también llamado San Juan de Puerta Nueva en Zamora, precisamente porque por aquí pasaba la muralla medieval de Zamora y aquí tenía una de las puertas, la Puerta Nueva. Vamos a otro toque, venga.
Yo, Francesc, diría que están llamando a misa, pero creo que me estoy quedando corto.
No, no es misa, no.
¿Ah, no?
Eso no es misa. Misa se llama de otra manera. Así o es un fuego o es el Ángelus, depende de los sitios.
¿O un fuego o el Ángelus? A ver, Sandra, Marichu.
Pero fíjate, espera, déjame acabar.
A ver, acaba.
En algunos sitios, este toque, esta forma, te indicaba no solo que había un fuego, sino dónde lo había. Porque hay un toque rápido y luego hay unas señales largas que te dicen en qué barrio está ocurriendo el
fuego. ¿De verdad me dices eso?
Hombre, eso ocurrió hasta en las ciudades grandes. Hasta la Villa de Madrid ocurrió en el 19 y en la ciudad de Valencia y Castellón y en muchos lugares.
Espera. ¿Me estás diciendo que solo con el toque de campana se podía saber no solo que era un incendio, sino dónde estaba el incendio?
Claro, porque te indicaban por un código. Primero, alarma. Y luego, código de dónde. Si vivís en Madrid, en un edificio que hay, que se llama algo, es algo del ministerio, es un edificio militar, pero en la puerta todavía hay una alarma de incendios. Es decir, el sereno, alguien conectaba, le daba una manivela para que sonara una campana para que empezaran a sonar las alarmas de incendios. No las sirenas, las sirenas vienen más tarde.
Vamos a resolver, Marichu, Sandra, ¿a qué ha sonado?
Hombre, pues sí, respuesta correcta, es el toque de Ángelus. Tenemos un artista de sobresaliente.
Es que la verdad que Francesc...
Era uno de los dos.
bueno, pero iba bien.
Pero lo del fuego estaba bien contado también, sí. Tenía su gracia.
A ver el siguiente, Sandra.
A ver el siguiente, venga. Casi nos ha dado Francesc una pista. Venga, pero vamos a escucharlo.
A ver... Francesc.
Eso sí que es fuego.
Sí, ¿no, Marichu, Sandra?
Pero es un fuego pequeñito. Es un fuego de...
¿Por qué es un fuego pequeño?
No, peseta no, porque no hablaban en pesetas. Es un fuego de lo que fuera, de dineros o de eso. Porque un fuego bueno dura mucho más tiempo. Estás tocando hasta que la gente viene. Estás avisando a la gente, al fondo vimos una campana grande, igual era la bomba famosa.
La bomba de la catedral, no.
Sí, no podía ser. Allá al fondo se oye una campana. La bomba ha estado y es una gran campana empaquetada en estos momentos porque le pusieron cristal detrás. Algún listo se le ocurrió poner cristal detrás de las campanas para que su sonido no se mezclara, pero bueno.
Oye,
pero la bomba sigue estando en.
Voy a seguir.
Sigue tocando.
Ahora voy a hacer una pequeña pausa. Pero luego vamos a seguir con Kiko, con Francesc, con Marichu, con Sandra, que están haciendo sonar para nosotros esta mañana en Hoy por Hoy las campanas de la Iglesia Románica de San Juan de Puerta Nueva, aprendiendo todo el código que mucha gente pensamos que teníamos aprendido, que nos sonaba de algo que ya vemos que en absoluto, que siguen transmitiendo las campanas.
Me tienes contento. No sé por qué no paras de subirme el precio del seguro cada año. Es que parece que estoy escuchando un podcast de misterio. Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vente a la Mutua y todos contentos. Condiciones en Mutua.es.
En la cadena SER. tan tan.
Fijaos bien.
Tan tan, tan tan. Distancia buena de manos, ni mucha ni poca. Tan tan.
Si no apuntas, ¿cómo me vas a memorizar luego?
Sí que estoy deprimido, déjeme en paz.
Hoy por hoy. Con José Luis Sastre.
Haciendo sonar esta mañana las campanas de la Iglesia Románica de San Juan en la Plaza Mayor de Zamora y a partir de ahí explicando este país a partir de un campanario de la cultura, de la riquísima cultura que tiene este país, con no solo el código de las campanas, sino con la labor de descodificación que ahora quizás se haya perdido, y sin él quizá, que seguramente se ha ido perdiendo, pero que ese patrimonio todavía está ahí. Y además de los campanarios, a partir de los campanarios, Kiko, podemos hablar de alguna realidad. Nos decía antes Francesc Lloch, nuestro antropólogo especialista en el código de las campanas, en los campanarios, que esto no remite solo a los pueblos y a la España vaciada, sino que es también algo que tiene que ver con las ciudades, pero que es una realidad que a nosotros sí que nos permite hablar de la España vaciada y de esa otra realidad con números sobre la mesa.
Sí, a mí me gusta, creo que es un momento para hablar de esta paradoja de la densidad española, ¿no? Hay algo curioso, si tú miras, cuando hablamos de la España vacía o la España vaciada, si tú miras un mapa de densidad de población de toda Europa, en España vas a ver un mapa con un montón de zonas muy blancas, ¿no? O sea, es como hay un montón de gran superficie en España donde no vive nadie, no vive prácticamente nadie, ¿no? Y las únicas zonas comparables en ese mapa, digamos, de las personas vistas como puntitos de toda Europa, solo el norte de Suecia, Noruega o Finlandia, es decir, muy, muy al norte del continente, se parece, digamos, en lo blanco, en lo vacío, que está a la España interior en un sentido muy amplio, ¿eh? Incluido, o sea, comunidades, zonas interiores de Cataluña, de la Comunidad Valenciana, etcétera. Pero la paradoja es que si luego tú te vas a mirar un ranking y dices, bueno, ¿cuáles son los países más o menos densos de Europa? España está en mitad de tabla. Entonces, ahí hay como, siempre choca, ¿no? Es como, si España se ve tan vacía...
¿Cómo puede ser?
Hay tantos... ¿Por qué, digamos eso? ¿Por qué Finlandia, Noruega, Suecia, Estonia, Bulgaria, Irlanda, Grecia, Rumanía tienen menos densidad de población, ¿no? Y la explicación, o una parte de la explicación, es que vivimos muy apretados. O sea, no es solo que haya muchos sitios donde vive muy, muy, muy poca gente, sino que donde sí que vivimos... vivimos tremendamente, tremendamente apretados. Eso es desde, vivimos en los suburbios, hay como dos claves, ¿no? La primera es, vivimos mucho en pisos y poco en casas. O sea, en España el 66% de los españoles viven en pisos. Pero en Europa es más de la mitad de la gente. O sea, la proporción de gente que vive en pisos y no en casas en España es el país, digamos, de Europa donde más gente vive en pisos y no en casas. Entonces, esa es la primera explicación, ¿no? Es como estos suburbios que vemos a veces, ¿no? En Inglaterra, con casitas, o cuando te alejas un poco del centro de la ciudad, toda el área suburbial donde la gente vive en casitas, en España eso es relativamente poco frecuente. Vivimos mucho en pisos.
Y la segunda
es que hay manzanas ultradensas, ¿no? Y aquí hay un dato que a mí me parece espectacular, espeluznante, que se hizo un estudio hace no mucho, se dividió toda Europa en una cuadrilla y se dividió en 500 millones de kilómetros cuadrados. O sea, se miró cada kilómetro cuadrado de todo el continente europeo. Entonces se hizo luego un ranking y se miró los 50 kilómetros cuadrados más densos de Europa. O sea, los 50 lugares de Europa donde la gente vive más apretada. Pues de los 57, 37 están en España.
O sea, ¿Cuál es el que más?
El que más está en Hospitalet de Llobregat es el kilómetro cuadrado de esta rejilla, el más denso, es un kilómetro cuadrado de Hospitalet de Llobregat. Está al norte, para la gente que lo conozca, al norte del Parque de la Terrassa, de la Torrassa. Ese es el sitio más denso.
El sitio
más
con
de
más
España.
Densidad de todo el país.
Y de Europa.
De toda Europa, sí. Esta reflexión, Francesc, sobre la España vaciada y la España urbanita, y tú nos decías al empezar, cuidado porque lo de las campanas y esta idea que bucólicamente nos remite al pueblo... pasa sobre todo por la explicación de la importancia de la vida en la ciudad, en la gran ciudad.
Claro, la vida tradicional también existe en las ciudades. De hecho, en estos momentos, en las ciudades hay más tradiciones que había hace 40 años. Y dice, ¿cómo es posible que una tradición reaparezca? Porque la gente necesita ir contra lo que decíais antes de la globalización. Cuando se mecanizaron las campanas, se globalizaron, en todos los sitios tocaban igual. Y ahora la gente lo que intenta es recuperar el toque manual precisamente para buscar la diferencia. Lo de los pisos me hace gracia. Una vez tuve un invitado húngaro y le dije que yo vivía en un piso y se me quedó mirando diciendo, ah, ¿es usted pobre? Como diciendo, yo digo, perdona, aquí todo el mundo vive en pisos, ¿no? Pero él asociaba en Hungría vivir en piso a ser pobre, ¿no? Es una aquí al revés, aquí en cualquier pueblo lo que intentan es tener una casa que tenga ascensor, es decir, que tenga 4 pisos por lo menos, ¿no? Hemos cambiado los paisajes urbanos y los campanarios, y eso tiene que ver también con las famosas molestias de los campanarios. Antes el campanario estaba allá arriba, ahora resulta que, pienso ahora en Manises,
que está por debajo, ejemplo, está debajo de mi ventana.
Un pueblo aquí al lado de la ciudad, Manises, de Valencia, sí. Que la finca nueva que han hecho tiene las campanas, el último piso las tiene a 5 metros de casa. Claro. Evidentemente, a 5 metros de casa, por mucho que te gusten las campanas, perdona, pero son campanas, sí. ¿Entiendes? Y no, es decir, es que esa casa ha roto el paisaje urbano. Será un símbolo de poder, será un símbolo de modernidad, pero los paisajes urbanos también es nuestra historia, no solo el paisaje sonoro, que también lo es, ¿no?, sino el paisaje urbano. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo importante de los toques manuales de campanas? Porque recuperan la calidad de vida de la gente, es decir, sustituyen a las máquinas por el esfuerzo de las personas, y eso es calidad de vida.
Sandra, déjame preguntarte cómo aprendéis a tocar las campanas allí, en vuestra asociación, sin que se os quejen los vecinos.
Bueno, lo de las quejas de los vecinos va un poco aparte porque, bueno, los pueblos están un poco más acostumbrados. Como tenemos casi en la asociación, somos 130 socios, entonces casi tenemos un campanero por pueblo. Ahí tenemos menos problema. Pues nosotros desde la asociación lo que hacemos, una de nuestras labores, es la conservación, la difusión y el aprendizaje de ese toque manual de campanas. Por ello mismo, entre el aprendizaje, la asociación dispone de un campanario móvil, que es un remolque al que están enganchados 2 campanas, lo enganchamos a nuestra furgoneta y cuando tenemos que hacer las actuaciones en los pueblos, pues de esa manera transportamos el campanario. Y desde nuestra asociación también tenemos un local en el pueblo, nuestra sede está en Arquillinos, y allí convocamos la escuela de campaneros, donde contamos con unos niños pequeñitos, que pueden ser desde socios de la asociación hasta todo aquel que pueda participar, y desde allí se le dan unas clases de campanas para enseñarle no solo los tradicionales repiques, sino también la gama de toques de campanas que tenemos.
O sea, que lleváis el campanario en la furgoneta.
Básicamente enganchado en remolque, todo legalizado para las actuaciones, que tenemos también la vertiente de las escuelas de campanas, como explicaba, pero también las actuaciones en los pueblos. Y este verano estamos de pueblo en pueblo, que sí. Hemos ido a Madrid, a otros pueblos, tocando y enseñando los toques de campanas, especialmente los que hemos recogido en la provincia de Zamora.
Algunas llamadas al 900-100-800. Agustín, desde Torremocha de Jarama, en Madrid. Buenos días, Agustín.
Hola, buenos días.
Cuéntame.
Pues mira, mi madre y mis abuelos son de San Cipriano del Condado, un pueblo pequeñito de León, que ahora debe tener 50 habitantes, y hablaban que hace ya 50 o 60 años la becera es que llamaban con las campanas para que juntar todas las vacas del pueblo y por turnos alguien las iba llevando a pastar al campo. Y luego más tarde lo de las vacas desapareció y ya se hizo con las ovejas, pero la becera sí que se hizo. Y otra cosa que os quería comentar es que hace 2 meses cayó una tormenta de granizo ahí en el pueblo muy fuerte y fue al revés, nadie llamó, se llenó el programador de las campanas de agua y empezaron a repicar y a repicar y a repicar por todo el agua que cayó. Y tuvieron que subir a apagarlo, apagaron la luz y luego hace un mes subí yo con mi hermano, que es electricista,
¿sí?,
a arreglarlo, limpiarlo y todo esto. Y claro, allí estar al lado de las campanas fue emocionante porque toqué el badajo así suavemente y era impresionante el sonido que produce. Y le quería preguntar a Francesc, porque yo intenté con el móvil ver la nota que produce una campana y no había manera de verlo. No sé si las campanas producen una nota, porque son 2 campanas las que hay en el pueblo.
Producen cada
campana.
Pues
nada, era eso un poco lo que os quería comentar.
No, no, es más complicado. Una campana produce al menos 5 notas principales. 5.
Sí.
Y normalmente cuando intentas con el móvil o con un afinador de pie, de guitarra o algo así, se vuelve loco y te saca la nota que le parece. Pero saca 5 notas principales, pero cuando haces un análisis bien hecho, sacas lo menos 20 notas de cada campana. Por eso los campaneros no estamos sordos, por eso no estamos sordos, porque es tantas notas al mismo tiempo, en una torre que hay 10 campanas, hay tantos cientos de notas en tu cabeza que una con la otra no te afecta.
Por eso te pasa, Francesc, que tú escuchas palabras cuando todos los demás escuchamos tañidos. Agustín, muchas gracias.
Venga, gracias.
Un abrazo. Gracias. Hablando de campanas que no paran de sonar, hola Marta desde Toledo, buenos días.
Buenos días, Sastre. Encantado de hablar contigo.
Lo mismo digo. Muchas gracias. Tienes una historia vinculada con unas campanas que no pararon de sonar, ¿no?
Efectivamente, en todo el día no pararon de sonar. Nos remontamos a época de posguerra. Mi abuela se dedicaba al extraperlo, tenía 4 hijos muy pequeños y al varón lo dejaba con el cura del barrio para que se encargase de dar a las campanas y llamar y todas estas cosas. El caso es que en una de estas al cura se le olvidó que el tío estaba en el campanario y cerró la iglesia y se marchó. El tío llegó la hora de marcharse, llegó la hora de que tenía hambre y empezó a dar a las campanas y venga a tocar y estuvo todo el santo día tocando las campanas el pobre porque tenía hambre, hasta que llegó mi abuela ya y lo pudo rescatar, pobrecito mío, todo el día.
Marta, muchas gracias.
Encantada, un placer.
Un abrazo, hasta luego. Bueno, Marichu, Sandra, nos quedan 2 toques, creo, por adivinar, ¿verdad?
Sí, nos quedan 2 toques por adivinar. ¿Los queréis ahora?
Claro, sí.
Venga, pues vamos con los campaneros de Zamora que no están sordos, como decía Francesc. Aquí estamos otras 3 personas que no somos campaneros, estamos un poquito más sordos y aprovecho para agradecer a Miguel Ángel Hernández, el párroco de San Juan, que nos haya abierto las puertas de esta iglesia y de este campanario, y desde luego al compañero director técnico de Radio Zamora, Javier Martín, que está esta mañana velando por la salud auditiva de todos los oyentes de la cadena SER. Venga, vamos con los 2 últimos toques en directo desde el campanario de la iglesia de San Juan de Puerta Nueva en Zamora. A ver.
A mí, Francesc, me remite a algo festivo.
Hoy no tendremos tormenta.
Este es Tente Nube.
correcto.
Tente nuble, tonte tú, que Dios puede más que tú. Si eres agua, ven acá. Si eres piedra, vete allá. Vete allá, es al pueblo de al lado.
Sandra, ¿se sigue tocando este o ya no?
Este sí, este se sigue tocando. Lo seguimos tocando en nuestros pueblos, a lo alto de nuestros campanarios. Y bueno, principalmente ahora en las famosas tormentas de verano, pues sí que tenemos este uso de este toque. Ya te digo, en los pueblos los campaneros viven al lado.
Claro.
Y pasa lo mismo que en las catedrales, que tenía el propio campanero una vivienda en la catedral, que por ejemplo en la catedral de Segovia se sigue uh-huh. existiendo esa vivienda, pero en nuestros pueblos coge corriendo desde su casa, va arriba, porque este toque no solo tiene ese lenguaje que nos decía Francesc, ese tente nube, sí. tente tú, sino que también tiene esa fuerza de dispersar y de aparecer la tormenta, dispersar de alguna manera la nube para que se vaya.
Vamos a por el último, venga.
Esto está comprobado.
Venga, el último.
Vamos a por el último.
A ver. Yo es que ya no.
Un botón opino. De muestra.
A ver, di Maricho.
No, que diga francés, ¿no?
No, es que si hubiera continuado un poquito más, sí que era.
¿Queréis un poco más? ¿Queréis
a ver, un poco más?
Diego, un poquito más, un poquito más.
Espera, que está claro. Y que...
¿Cuál es, francés?
No, que si hubiera sido más largo, sí. Podía ser el Ángelus, pero esto es las beceras estas famosas, es decir, los toques de comunidad. Cada comunidad construye sus necesidades y a través de los toques llama a la gente, creo.
¿Acertado, Sandra, Maricho?
Sí, acertado, acertado. Es el concejo abierto, en este caso con tres toques, si es que... para convocar al pueblo y reunirlos. Sí, señor.
Sí, en el fondo es un toque de llamada a la comunidad. Es decir, las campanas construyen el tiempo comunitario, reproducen la sociedad, indicando los muertos, si es rico, si es pobre, si vive aquí, si vive allá. El otro día me decían en un pueblo, digo, vamos a tocar, que se ha muerto el Papa. Dice, ¿pa' qué si no es del pueblo? No creáis, en las cosas...
No, son así. Oye, voy a dejarlo aquí porque no tengo más tiempo, pero antropólogo y campanero Francesc Lloch, muchísimas gracias por acercarnos esta sabiduría que esperamos que no se pierda en el tiempo, que hemos demostrado que es más vigente y que su necesidad es más vigente que nunca. Francesc, muchísimas gracias, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias también, lo ha dicho también Maricho, Miguel Ángel Hernández, por permitirnos subir al campanario, Javier Martín, nuestro compañero técnico. Gracias Diego González, la mano ejecutora de los repiques, Marichu, Sandra Turrado, muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo a todos.
Gracias, adiós.
Muchas gracias, un abrazo.
Traído un abrazo. Los sonidos de la iglesia románica de San Juan de Puerta Nueva. Kiko, me he dejado algún dato en la nevera, pero yo estoy convencido que la semana que viene lo podremos reciclar describiendo este país a partir de otro lugar. Así que hasta el martes que viene, un abrazo.
Por supuesto, muy, muy buen día.
Hasta luego, Kiko. Bueno, pues Pascual, no, aquí no hemos acertado ninguna, ¿eh?
No, ninguna, pero ha quedado súper bonito el programa y yo de mayor ya lo tengo claro. Quiero ser renubero.
Renubero es muy bonito, ¿eh? Quiero tocar becera.
Es bonito y bonito del todo esto.
Adiós.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.